Buenos días, familia. Gracias a Dios que estamos juntos esta mañana. Como cada domingo, venimos con la disposición de que el Señor nos hable, y esa es nuestra oración. Así que te voy a pedir que antes de comenzar vayamos en oración al Señor y pongamos este tiempo en sus manos también mientras abrimos su palabra. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, por el cuidado, la paciencia, Señor, que podemos experimentar todos los días, y esa certeza de que tú, Señor, como nuestro Padre, nos guardas, nos instruyes, nos guías. Y en este tiempo queremos pedirte particularmente para que al abrir tu palabra, Señor, tú abras nuestro corazón, que abras nuestros ojos, que estemos atentos, dispuestos, listos, no solamente escuchar, sino obedecer. Sabemos, Señor, que estamos en un proceso de santificación, que todos los días, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, tú nos moldeas, nos transformas para ser más semejantes a Jesús. Y te pedimos que el día de hoy, a través de tu palabra, Señor, nos enseñes a gloriarnos, a jactarnos, a encontrar nuestro gozo, nuestra identidad en ti, Señor, en lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros, y que todo esto sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, vamos a estar en 2 de Corintios. Continuamos con nuestro estudio en 2 de Corintios. Vamos a estar específicamente en el capítulo 10. Y vamos a completar el capítulo. Vamos a leer a partir del versículo 7 y hasta el versículo 18. El título es El siervo que Dios aprueba. Es la segunda parte. Si recuerdas, ahorita vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Pero creo que ahorita vayamos al pasaje a partir del versículo 7 y hasta el versículo 18. Dice así: Miran las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, Eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para su destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que los quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegáramos hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca su fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Ok, la semana pasada vimos algunas características. Yo le decía que en mi Biblia habla de Pablo defiende su ministerio, es el subtítulo que tiene el capítulo 10. Y la semana pasada vimos que Dios aprueba cierto tipo de siervos. Si puedes poner por favor la presentación. La semana pasada vimos que el siervo que Dios aprueba tiene un corazón manso, pero no es débil, que muestra su deseo de ser manso, pero está listo para ser valiente. Vimos también que el siervo que Dios aprueba pelea la guerra según los estándares de Dios y no los del mundo. Reconoce su humanidad, pero no milita según la carne. Pelea con armas espirituales, y el objetivo final de esa guerra, de esa batalla, es la obediencia a Cristo. Él no quiere hacer seguidores de sí mismo, sino llevar a la gente que sea obediente a Jesús. El día de hoy vamos a ver la segunda parte, Y vamos a ver que el siervo aprobado por Dios usa la autoridad correctamente. Lo vamos a ver en los versos 7 al 11. Y vamos a ver que se jacta de la obra de Dios a través de él, que ejerce su autoridad para edificación. Y en la segunda porción del verso 12 al 18, vamos a ver que el siervo que Dios aprueba se gloría en las cosas correctas, no en las comparaciones, no exagerando sus logros, no atribuyéndose el mérito de otro, sino que se gloría en el Señor. ¿Ok? Para tener contexto, recuerden la situación de Pablo. Pablo fundó la iglesia de Corinto, pero ahora dentro de la iglesia de Corinto están cuestionando su autoridad. De hecho, están cuestionando si realmente Pablo es un apóstol. Y aparentemente estos hombres, estos superapóstoles, estos maestros llegaron a la iglesia y lo que están haciendo es tratando de jalar la simpatía de la iglesia hacia ellos y menospreciando la obra del apóstol Pablo. Están cuestionando su apariencia, están cuestionando su elocuencia, están cuestionando si realmente Pablo es un apóstol. Y Pablo no ha querido entrar en comparaciones, pero él lo que quiere hacer es detener este ataque de sus enemigos que está poniendo en riesgo la obediencia, la fidelidad de la iglesia al mensaje del evangelio. Entonces Pablo lo que hace en el versículo 7 es algo muy interesante, porque va a llamar a los corintios a que analicen las cosas que son evidentes. En Reina Valera dice el versículo 7: miran las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Yo te decía que el primer punto es que Pablo va a mostrar cómo un siervo debe usar la autoridad correctamente. Y Pablo lo primero que hace es que él no se va a jactar de lo que él ha hecho, que es lo que estaban haciendo los otros maestros. Él no se va a jactar, él no va a presumir lo que él ha logrado. Él no va a presumir su elocuencia o su apariencia. Él va a hablar de lo que Dios ha hecho. Y cuando dice, miran las cosas según la apariencia, la idea que nos da en Reina Valera es como los corintios se fijan mucho en la apariencia externa, y eso era cierto. Los corintios se fijaban mucho, y ahorita les voy a mostrar algunos escritos de la época, para ellos era muy importante la apariencia, la elocuencia, eso vendía, era marketing. En aquella época, acuérdense, no había redes sociales, no había Netflix, y la gente se entretenía escuchando a maestros o a oradores itinerantes. Y si eran elocuentes, la gente compraba, pagaba por escucharlos. Así que esto es cierto. Pero la realidad es que no es este el mensaje que Pablo quiere transmitir. En las versiones más modernas, por ejemplo, ponen NTV. El verbo que está allí es un imperativo, el verbo mirar. Y la idea es lo que, por ejemplo, en NTV te dice: fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pablo les está dando un imperativo, es vean. Véanse, vean lo que es evidente, hablando de mi autoridad. Pablo les está diciendo un argumento básicamente como sigue: si ustedes son cristianos, si ustedes son parte de una iglesia que yo formé o que Dios formó a través de mí, ¿cómo es que están dudando de mi autoridad? ¿Sí me explico? Es como Pablo dice: ustedes son de Cristo, pero están cuestionando si yo soy de Cristo. A ver, explíquenme cómo a través de mí Dios les presentó el evangelio para que hubiera una iglesia. Ese es el argumento de Pablo. Si te fijas allí, dice: fíjense en los hechos evidentes. Pablo lo que les dice es: vean lo que está frente a sus ojos. Básicamente, Dios me ha usado. Y sí, aunque Pablo no tenía una apariencia imponente o no usaba un lenguaje con elegante, florido, no era muy elocuente bajo el estándar de los corintios, Pablo dice: Dios me usó para que ustedes conocieran a Cristo. para que ustedes llegaran a ser cristianos. Y ese es el imperativo de Pablo. Pablo no está presumiendo la iglesia como si fuera obra de sus manos. Pablo le está diciendo: examinen el fruto de mi vida. Vean lo que es evidente. Vean el resultado de esta obra de Dios en mí, en ustedes. Y eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos también. ¿Recuerdas en Mateo 7, verso 15? Jesús dijo: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué los van a conocer? El verso 16 dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Básicamente Pablo dice: vayan más allá de las apariencias. Vayan y examinen el resultado de mi vida entre ustedes. ¿Qué es lo que Dios ha hecho otra vez a través de mí? Yo te decía que Pablo no se está jactando de algo que él hizo. Él está diciendo: vean el fruto de la obra de Dios en mí. Ahora, es lo mismo con nosotros. Porque tú y yo, incluso aquí en la iglesia, podemos aparentar, ¿no? No sé qué tan pastoral me veo desde ahí, pero yo me puedo poner una pose muy acá, ¿no? Quiero impresionarlos. Pero la realidad es que lo que tenemos que ver no es la apariencia. Lo que tenemos que ver es cuál es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Y eso no importa si eres pastor o no. Esto aplica para todos los que somos cristianos. Y vale la pena que tú y yo ya cerramos el año, pero voltees hacia atrás. 2025, ¿cómo se ve ese año en tu vida? En el lugar que tú encuentres, en la etapa de tu vida en la que te encuentres, ¿qué fruto ves que Dios produjo el año pasado? ¿A cuántos le compartiste del Evangelio? ¿En tu escuela, en tu barrio, en tu trabajo, en el lugar donde tú te mueves, donde Dios te ha puesto? ¿Cuántas personas escucharon hablar de Jesús por medio de ti? ¿A cuántas personas animaste en su fe? ¿Cuántas personas de las que están en la iglesia te tomaste el tiempo para darle una palabra de ánimo, para animarlo a que lea su Biblia, para que se discipule? ¿Por cuántos oraste? ¿A cuántos les ayudaste a entender más la Biblia? Si eres mamá, si eres papá, ¿a cuántos de tus hijos los instruiste para que amen más al Señor? Les hablaste del Evangelio, los animaste para que crezcan en su relación y en su amor para con el Señor. ¿A cuántos de ellos les modelaste lo que es servir en la iglesia y las cosas que son importantes? Porque ese es fruto. Porque otra vez tú puedes ponerte en tu papel de papá y decir a tu hijo que vaya a la iglesia, que es importante, y tú hacer todo lo contrario. Pablo lo que está diciendo es: vean lo que es evidente. Vean, examinen el fruto del Señor en mi vida. Y sabes, este es importante porque Pablo no se estaba jactando del mismo, y yo no te estoy invitando a que tú te pares el cuello de algo que solamente Dios puede hacer. Pero tú y yo tenemos que ver lo que el Señor ha hecho también a través de nosotros y encontrar en eso también una base para nuestro gozo y nuestro deleite. Y la manera en que tú manifiestas ese fruto, ¿te acuerdas? En Juan 15, Jesús dice que cuando Él poda la vid para que dé más fruto, y cuando hay mucho fruto, dice que su Padre es glorificado. En eso es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Esa es la expectativa, esa es la razón por la cual el Señor nos alimenta, nos sustenta, nos cuida, nos poda, porque Él está esperando fruto. Y una de las cosas que tú y yo debemos de tener en cuenta siempre es eso. Tú y yo no fuimos salvados nomás para sentarnos conchamente, esperar que el Señor regrese y estar orando: ay, Señor, no, ya ven, porque la cosa está terrible, ¿no? Dios te ha puesto para que lleves fruto mientras estamos aquí. Y la pregunta, una pregunta interesante es: ¿cómo quieres ser recordado cuando mueras? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? José Machado, le gustaban los hot dogs, estudió ingeniería en sistemas. ¿De qué sirve esas cosas cuando ya te moriste? ¿Qué quieres que se diga de ti? ¿Que comías muchos tacos, que te gustaba mucho el picante, o que animabas a la gente, que por causa de esta persona yo conocí a Jesús, por causa de esta persona yo empecé a ir a la iglesia, por causa de esta persona yo me metí al seminario y ahora soy pastor. ¿Cómo quieres ser recordado? Saben, William Carey decía: no tengo miedo al fracaso, tengo miedo de tener éxito en cosas que no importan. Tú puedes ser exitoso en muchas cosas que no van a importar cuando te mueras. ¿Ok? Pablo le dice entonces: ¿sabes qué? No me jacto en mí, me jacto de lo que Dios hace. Vean el fruto en mi vida. Y a partir del verso 8 y hasta el 11, él les muestra que él tiene autoridad dada por Dios, pero que esa autoridad tiene que ser usada para edificación. Dice el versículo 8: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. Es interesante porque si tú te fijas a partir de este verso, de aquí en adelante, el capítulo 11 y aún el capítulo 12 va a hablar mucho de gloriarse. Va a hablar mucho de gloriarse. Pero Pablo aquí lo primero que dice es que, ¿se acuerdan el versículo 4 del mismo capítulo 10? Dijo que Pablo tenía armas. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Pablo decía: acuérdate, no estamos peleando contra las personas. Mis armas son para derribar argumentos, todas aquellas ideas, esos pensamientos que se oponen al conocimiento de Jesús. Tengo las armas espirituales para derribarlas. Pero Pablo enfatiza nuevamente en el verso 8: tengo la autoridad también, pero esa autoridad no es para derribar a las personas. El objetivo con el cual Dios me dio la autoridad no es destruir personas, no es desanimar personas. Pablo menciona aquí que su autoridad ha sido dada por Dios para edificarlos. Y Pablo va a hacer uso de esa autoridad, de hecho lo ha hecho anteriormente, y esa es la queja. Los creyentes y estos maestros han introducido la idea de que Pablo tiene esta dualidad. Pablo no es consistente, porque cuando está con ellos es muy tierno y cuando está lejos escribe cartas muy duras. Dicen, llegaba una carta de Pablo y todos, agárrense, ¿no? Porque Pablo ya escribió. Pero decían, pero ¿qué tal cuando está enfrente? ¿No? Ahí bien mansito. Y Pablo les dice en el versículo 9, dicen, para que no parezca como que los quiero amedrentar por carta. Si lo pones en NTV, por favor. La idea es, no los quiero asustar, no es la idea, no es mi intención asustarlos con mis cartas. Pero dale por favor al 10. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Verso 11, esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como los que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. Era importante para Pablo aclarar que él no tenía miedo de ser rudo también en persona, pero como lo había dicho antes, quiero evitarles el dolor. Sin embargo, yo les decía que los corintios, ellos eran parte de la península griega, y en Grecia le daban mucha importancia también en la apariencia. Hay un escrito de un escritor, Epicteto, si lo puedes poner por favor, para que veas cómo describe. Él era filósofo y lo dice hablando de los hombres que seguían sus enseñanzas o hablaban de esas enseñanzas. Dice: y tal hombre necesita también un cierto tipo de cuerpo, ya que si se presenta alguno enfermo, delgado y pálido, sin raspar muebles, dice, su testimonio ya no tiene el mismo peso. Porque no debe limitarse a demostrar a los profanos, mediante la exhibición de las cualidades de su alma, que es posible, sin la ayuda de las cosas que ellos admiran, ser un hombre bueno y excelente, sino que también debe mostrar, por el estado de su cuerpo, que su estilo de vida simple y sencillo, al aire libre, no daña ni siquiera su cuerpo. Miren, dice, tanto yo como mi cuerpo somos testigos de la verdad de mi afirmación. Así era Diógenes, pues solía ir por ahí con una tez radiante y atraía la atención de la gente común por la propia apariencia de su cuerpo. Pero un cínico que despierta la compasión es considerado como un mendigo. Todo el mundo se aparta de él, todo el mundo se ofende de él. De tal manera que los griegos le dan mucha importancia a la apariencia. ¿Cuándo han visto ustedes una estatua griega de un tipo así flaco o panzón? No, siempre los ponen, ¿no? Todos acá bien fornidos. El punto es que Pablo aparentemente no cumplía con el perfil. De tal manera que decían, su apariencia es y su lenguaje no vale nada. Pablo les dice, no les gusta mi apariencia, no les gustan mis cartas. Bueno, puedo ser tan rudo en presencia como lo soy por carta. Entonces, díganle a esos que están pensando que no me atrevo a hablar fuerte cuando estoy presente, que se preparen porque estoy dispuesto. Tengo la autoridad, pero no lo he hecho porque mi objetivo es edificar y no derribar. Pablo básicamente le está recordando a los corintios que han sido seducidos aparentemente por el encanto, por la apariencia de estos maestros, que en realidad el poder del mensaje del evangelio no reside en la apariencia, no reside en la habilidad o en el estilo del mensajero. El mensaje del evangelio es el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, así que Pablo, lo que va a pasar, entramos al punto 2, Pablo se va a gloriar en las cosas correctas. Pablo no quiere dejar esta mentira que siga circulando y creciendo en la iglesia, pero tampoco quiere compararse con estos hombres y caer en su juego. Así que Pablo va a hacer una defensa, pero él les va a decir que los hombres pueden gloriarse si se glorían en las cosas correctas. Y esto es importante porque todos los seres humanos nacimos para gloriarnos en algo. No sé si te has dado cuenta, pero a lo mejor es tu apariencia que te levantas y luego te ves al espejo y dices, ah, ¿qué más eso me veo, no? Y sales tú con toda la seguridad del mundo. ¿Por qué? Porque tú estás convencido de que eres lo máximo. Todos los hombres fuimos creados de esta manera. Y vamos a ver, yo te decía que la palabra gloriar, gloriarse, gloriaré, está presente, mira, en el verso 8, por ejemplo. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para nuestra destrucción. Está en el verso 13, dice, pero nosotros no nos gloriaremos. Y luego está en el versículo 15, dice, no nos gloriamos desmedidamente. Está en el versículo 16, cuando dice, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. En el verso 17 dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y te decía que en el capítulo 11 y 12 va a continuar Pablo hablando de este tema. Pero de entrada, antes de entrar en el pasaje propiamente, sí me gustaría decirte qué significa gloriarse. Yo no sé si lo has pensado, si conoces el término, pero hay una palabra que se está usando. Si puedes poner por favor, hay un slide con la definición en la presentación. La palabra es esa, cauchomai. Y significa jactarse, gloriarse, enorgullecerse o regocijarse con confianza. Se utiliza a menudo en el Nuevo Testamento y significa una expresión fuerte y externa de confianza o jactancia que puede ser negativa cuando es egocéntrica o positiva cuando se regocija en Dios y en su obra. Así que tú puedes gloriarte en cosas que tú logras, lo cual no es positivo en absoluto, o tú puedes gloriarte en las cosas que Dios hace o en su persona, y eso alaba a Dios y le da la gloria. Pablo, ¿qué es lo que hace? Primero muestra que él no va a entrar en el juego, porque estos hombres básicamente se están poniendo como el estándar. Ellos mismos son el estándar. Y Pablo dice, yo los voy a seguir el juego. Yo no me voy a gloriar en las comparaciones con otros. Es lo que hace. Mira, en el versículo 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pablo dice, no, ni me atrevo yo a compararme con ellos. NTV, si lo pones, por favor. Ah, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres. ¿Qué les dice? Que importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Qué ignorantes, ¿no? Dice la NTV. El punto es ese. Tú y yo siempre podemos encontrar a alguien que está peor que nosotros, ¿sí o no? De eso es la tendencia. Nunca te comparas con el que está machaca, más que cuando estás solo y te enojas acá y te agüitas. Pero usualmente, para hablar de las bondades, de lo bueno que tú eres, vas a agarrar a alguien que está peor. Dice, no, fíjate que yo trato mal a mi esposa, pero miras al vecino, ese vato sí está. Yo no le pego. Usamos siempre, ¿han escuchado ese refrán? Que en tierra de ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Básicamente es el criterio que aplicamos. Buscamos siempre a alguien que esté peor que nosotros para hacernos sentir mejor. El problema es que Pablo dice, estas personas no son juiciosas, no son sabias, porque ellos se ponen como el estándar, se comparan contra sí mismo y ellos son los que se evalúan, y eso no tiene sentido. Porque Pablo, lo que decían estos hombres es, miren, nosotros lo bien que nos vestimos, vean nuestra apariencia, vean nuestra elocuencia. Pablo no es apóstol. Pablo, véanlo, la debilidad que tiene, vean la apariencia que tiene, las palabras que usa. De tal manera que ellos estaban descalificando a Pablo porque no era como ellos. Y Pablo dice, yo no me voy a atrever a hacer algo así. Yo no voy a compararme contra esos superapóstoles. Y no porque les tuviera miedo, simplemente porque Pablo decía, es una tontería. No tiene sentido que me compare cuando ellos se ponen como el estándar. Ahora, otra vez, en la cultura griega, esto era común. Los hombres elocuentes, los hombres sabios, se peleaban en el mercado. Mira, por favor, esto lo dice David Garland, es un comentarista. Si puedes poner, por favor, la siguiente cita. Está en el slide. Dice, en el mundo antiguo, la comparación era un ejercicio retórico común practicado en las academias. Y compararse con otros profesores era una táctica habitual para que un profesor atrajera a los alumnos y sus honorarios. Stanbury, otro comentarista, dice, señala que en el ámbito político, el orgullo se combina con la enemistad para producir viles tácticas de desprestigio contra los rivales. La gente de esta sociedad asumía que los honores eran tan limitados como la riqueza material. Dado que solo había una cantidad limitada de honor por repartir, se resentía y envidiaba a los demás por tenerlos. Entonces, tú eras maestro filósofo, tú querías tumbarle los alumnos al otro, entonces empezabas a compararte y a pegarle. Ahora, yo te decía que siempre encontramos a alguien mejor que nosotros también, ¿no? ¿Y qué es lo que haces cuando alguien es mejor que tú? Tú no, yo sí. Los desprestigias, lo comparas y dices, sí, es muy inteligente, pero mira la panzota que tiene el vato, no se cuida, ¿no? Buscas algo para tumbarlo, porque no puedes reconocer y decir, no, sí es mejor que yo. Porque eso te está robando el elogio y queremos ser elogiados. No nada más los griegos, es algo humano, es algo humano. Tus hijos, cuando tú decías, ay, fulanita está bien bonita, ¿verdad, mi niña? Estás bien bonita. Y está el otro, y yo, a tú también, mi hijita, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos ser reconocidos, todos buscamos elogio. Y en la época, como te digo, esto no solamente era una cuestión de orgullo o de autoestima, era una cuestión también de dinero. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban tumbando a Pablo porque ellos se querían quedar con el mandado. Pablo había fundado la iglesia y ahora llegaron estos hombres y estaban menospreciando a Pablo y su autoridad porque ellos se quedaron. Ahora recuerden algo, Pablo no les cobraba, estos hombres sí. Y Pablo por eso les dijo, ¿se acuerdan? La semana pasada lo vimos. Ustedes aguantan si alguien viene, les quita lo suyo y les da una cachetada. Y Pablo dice, perdónenme por no ser tan atrevido. ¿Por qué? Porque había intereses allí. Esto hacían estos hombres, pero la realidad es que es algo muy humano y tú y yo, no solamente en el ámbito de la iglesia, sino que tú y yo podemos experimentarlo también en nuestra vida, en los diferentes ámbitos en los que nos movemos. Cuando tú y yo tendemos a las comparaciones, vamos a ser infelices. Sí, porque podemos encontrar a alguien que sea peor que nosotros y nos vamos a sentir bien. Pero siempre vamos a encontrar a alguien que sea mejor que nosotros y vamos a tener que desprestigiarlo para seguir sintiéndonos bien. Y sabes, eso nunca termina. Si todos los días tú quieres ser el mejor de todos, vas a tener que estar buscando constantemente defectos en los demás para mantenerte en esa posición. Vas a ganar algunas, pero muchas veces te vas a sentir decepcionado porque no eres el mejor. Cuando tú entras en el juego de las comparaciones, vas a estar con esta lucha por siempre. Ahora, somos buenos, como te decía, para compararnos con aquellas cosas donde otros no pueden competir. Entonces tú puedes decir, no, fulano está bien pesado en el deporte, sí, pero es bien burro. Siempre vas a ir a donde tú tienes una ventaja. Ese es lo que hacemos como seres humanos. Pero otra vez, siempre vamos a estar buscando la manera de compararnos con alguien más. Y Pablo lo que está diciendo aquí es, señores, yo no voy a entrar en ese juego. No se trata de comparaciones. Como, no es así como yo me voy a jactar. No es buscando los defectos en los demás para yo sentirme bien. La segunda cosa que Pablo dice es que él no se va a gloriar tampoco exagerando sus logros. Mira lo que dice en el verso 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes, porque no nos hemos extralimitado como si no llegáramos hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. Si lo puedes poner en NTV, por favor. No traspasamos estos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Él dice, mira, no estoy exagerando. Cuando digo que tenemos autoridad sobre ustedes es porque yo fui el primero que los visitó. Es porque yo prediqué el Evangelio a ustedes cuando ustedes no lo habían escuchado. Y esta iglesia Dios la formó por medio de la predicación que me permitió tener. Pablo no le está diciendo, es que no, ¿quién ha orado más por ustedes que yo? ¿No? Pablo, él tenía en mente sus límites geográficos aquí. Él dice, con esto no me estoy excediendo en la autoridad que Dios me ha dado. Y esto es importante porque Pablo no estaba exagerando sus logros. Él estaba diciendo simplemente lo que Dios le había permitido, y de hecho él así lo pone. Dice en el versículo, ponlo por favor en el versículo 13, porque usa una palabra interesante allí, versículo 13. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Pablo decía, Dios me asignó esta tarea y esto es lo que estoy diciendo. Tengo autoridad en esto. No estoy yéndome más allá de lo que Dios me ha dado. Pablo no estaba peleando el hecho de que le reconocieran simplemente la obra que Dios había hecho allí, sino que estaba peleando el hecho de que ahora quisieran desacreditar la obra que Dios había hecho allí. Pablo dice, no estoy yendo más allá de los límites. Ahora, como seres humanos también tenemos la tendencia a exagerar las cosas para vernos bien, ¿sí o no? No sé cuántos de ustedes hayan ido a una campaña de la iglesia, tuvieron un evento. ¿Cuántas personas fueron? Éramos como 1001, ¿no? ¿Se acuerdan el chiste? Uno adelante y como 1000 atrás. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Recibieron a Cristo como 800 personas. Y tendemos a hablar de las cosas, a exagerar, porque nos hace sentirnos bien. Pablo dice, no me voy a extralimitar en las cosas que Dios ha hecho. Si Dios te ha concedido un ministerio pequeño, no tienes que inventar números. Si Dios ahorita te ha permitido trabajar en tu casa y tienes nada más a tu hijo y no estás haciendo otra cosa, pero estás dedicado, no tienes que exagerar. Yo estoy en la casa, pero oro 3 horas diarias por ustedes. Por eso la iglesia, no estoy en la iglesia, pero es por mí que la iglesia está funcionando. Yo oro 3 horas diarias por el pastor. No tenemos que exagerar. Pablo dice, no me estoy extralimitando. Dios me ha dado este pedazo de su obra y eso es lo que estoy reclamando. No está exagerando, no está inventando, no está extendiendo su logro más allá de eso. Ese es un orgullo sano de lo que Dios ha hecho en su vida. Puede ser grande o pequeño a los ojos de los demás, pero él está siendo objetivo. La tercera cosa es que en el verso 15 y 16 Pablo menciona que él no se va a atribuir gloria o no va a gloriarse obteniendo o atribuyéndose el logro o el mérito de otro. En versos 15 y 16 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca su fe seremos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en lugares más allá de ustedes sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Básicamente Pablo dice, yo no voy a ir a pisarle los callos a otro. Es decir, ¿qué estaban haciendo estos maestros? Pablo hizo el trabajo duro porque él llegó a Corinto cuando no había iglesia. Dice que estaba atemorizado en Corinto, era una ciudad inmoral. Pero dice que Dios, si recuerdas en el libro de los Hechos, le dio la palabra, le dijo, quédate en esta ciudad porque tengo mucho pueblo. Se mantiene allí, Dios levanta la iglesia. Y ya que está la iglesia, Pablo sale de Corinto y luego llegan los maestros y dicen, de aquí soy, ¿no? Esta iglesia lo guarda para mí. Y Pablo dice, nosotros no vamos a ir a tomar el mérito o el trabajo de otro. Ponlo en el TV, por favor, verso 15. En NTV, tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Verso 16. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares, más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Pablo tenía esta expectativa y dice, si ustedes, corintios, agarran la onda, yo ya no tengo que estarme preocupando por ustedes y vamos a poder extender el trabajo a otro lugar donde el evangelio no haya sido predicado, porque no quiero ir y amachinarme del trabajo que otro ya haya hecho. Ahora, es una bendición. Nosotros aquí lo hemos dicho, no somos la única iglesia. No somos la única iglesia en el mundo. Por eso es que oramos por las naciones, porque creemos que Dios está trabajando alrededor del mundo. Y es una bendición cuando tú y yo sabemos que somos parte de una obra que es mucho más grande que la que nosotros estamos haciendo aquí. Tú y yo tenemos que pensar no solamente en Horizonte Hermosillo, sino en el reino, lo que Dios está haciendo alrededor del mundo y a través de diferentes personas. Muchos de ustedes han pasado por otra iglesia. Muchos de ustedes aprendieron, escucharon el evangelio en otro lado. Y es una bendición para nosotros no solamente ser partícipes de lo que Dios está haciendo en sus vidas, sino que ustedes sean partícipes de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Pero yo no puedo decir, todos estos que están aquí son salvos por mí. Esa es una mentira. El Señor ha usado diferentes personas para hacer su obra. Y Pablo dice, yo tengo claro, no voy a tomar el mérito de lo que otros han hecho. Pero, dice, si ustedes entienden eso, entonces podemos extendernos aún más a lugares donde no haya sido escuchado el Evangelio. Y Pablo lo que está diciendo es, damos el reconocimiento a las personas, hay que dar el reconocimiento a las personas que están trabajando y no atribuirnos el mérito. Ahora, esto no nada más es en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes en la escuela hicieron trabajo en equipo? ¿Eras de los que hacían todo o de los que no hacían nada y nomás llegaban y se paraban así? Vamos a exponer. Y luego llegaba y te parabas, estoy atrás nomás. Eres el que movías acá el carrusel, si te tocó, ¿no? O el PowerPoint ahora. O sea, y luego dijiste, ay, nos rifamos con el trabajo, ¿no? No sé cuál eres tú, pero Pablo dice, no quieras gloriarte atribuyéndote el mérito de otro. Es una bendición poder reconocer a las personas también en su labor. Hemos dicho en la iglesia, en esta iglesia decimos, eso no es trabajo de un hombre, es imposible que un solo hombre atienda y haga las cosas que la iglesia requiere. Es el trabajo de un cuerpo. Y todos tenemos que ser conscientes de eso y no pensar que todo es por nosotros. Pablo dice, no me voy a gloriar atribuyéndome el mérito de otro. ¿Ok? La parte final, esto es lo más importante. Porque Pablo, si se fijan, usa esos tres negativos. Primero dice, ¿sabes qué? No me voy a gloriar en las comparaciones. No me voy a gloriar exagerando mis logros. Y no me voy a gloriar atribuyéndome el mérito de otro. En el verso 17 y 18, él muestra de manera positiva en que sí se va a gloriar. Y dice en el verso 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. A Pablo, eso no se lo saca de la manga. Pablo, de hecho, ya esta frase ya la usó en Primera de Corintios, en el capítulo 1:31. Él dijo, si alguien se va a gloriar, que se gloríe en el Señor. Él está citando básicamente Jeremías. Si pones, por favor, Jeremías 9:22. Si lo puedes poner en la NTV. Jeremías 9:23 dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Ahora, si tú te fijas, regresa al 23, por favor. El Señor no dice que el sabio no es sabio. El Señor no dice que el poderoso no tiene poder o que el rico no tiene riqueza. No está diciendo eso. El Señor sabe y tú y yo podemos reconocer que hay personas que tienen riqueza, que hay personas que son sabias, que hay personas que son poderosas. Pero lo que está diciendo es que esas no son una base para que tú te gloríes. Lo que está diciendo es que no puedes tener esta jactancia en estas cosas que no duran, no permanecen. Lo que está diciendo es que jactarte en cosas como estas es una jactancia infundada. Y la razón es esta. La gloria, la jactancia tiene que ver con la identidad también. El rico, en ese contexto, cuando se jacta en su riqueza, es porque su identidad está en la riqueza. El rico, si pierde su riqueza, va a dejar de ser el rico. ¿Estás de acuerdo? El poderoso va a ser el poderoso mientras tenga el poder. Pero cuando pierde el poder, ya no es el poderoso. Todas esas cosas en las que tú puedes basar tu identidad, tu seguridad, tu confianza, son pasajeras, son temporales. Y Pablo dice, no lo hagan. Jeremías nos enseña que la única base sólida, permanente, para tener identidad, seguridad, confianza y una fuente de gozo, de jactancia, es conocer al Señor. Es experimentar su amor. Es entender, dice, que soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Cuando tú puedes conocer eso, cuando tú puedes experimentar eso, tú tienes una base para jactarte. No de lo maravilloso que tú eres, sino de lo maravilloso que es Dios. Y lo interesante es que cuando tú encuentras tu identidad en esta verdad, tú vas a encontrar satisfacción permanente. Porque no depende de que tengas riquezas, porque no depende de que tengas el poder, porque no depende de que tengas la sabiduría, depende de que conozcas a Dios, de que conozcas cómo es su carácter, de que conozcas y experimentes este amor inagotable. La pregunta para ti, para mí, es: ¿qué te identifica? ¿Qué te define? ¿Qué es aquella cosa o persona que tú finges o pretendes tener o que presumes? Porque esa es tu jactancia. Hay personas que pueden jactarse de cosas que no tienen, pero ellas piensan tener y se jactan. Piensan que son importantes, piensan que son atractivos. Pero lo que Pablo dice ahí, mira, para empezar, si te vas a jactar de algo, si en algo vas a poner tu confianza, si de algo vas a presumir, que sea de que conoces a Dios, porque esa es la jactancia correcta. Esa es la única jactancia válida. Es valorar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Y la segunda cosa que dice Pablo en el versículo 18, dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y cuando tú te jactas en Dios, cuando te jactas en el Señor, tú valoras la opinión del Señor más que la tuya o la de los demás. Y Pablo sabe algo: todo el mundo puede aprobarte, pero si no te aprueba el único cuya aprobación importa, no sirve de nada tener la aprobación de todos los demás. Entonces Pablo dice: no es aprobado el que se alaba a sí mismo. El que es aprobado es el que Dios aprueba, aquel a quien Dios le sonríe, al que Dios le pone la palomita. Y básicamente esto nos hace pensar en cuántas veces estamos luchando por la aprobación de otros, cuántas veces pretendemos ser o hacer cosas para ganar la aprobación de otros, cuántas veces buscamos algo que nos dé valor, que nos dé identidad, y otra vez lo hacemos en cosas que cuando moramos, cuando tú y yo muramos, no van a tener ninguna relevancia. Así que tú y yo necesitamos ver en dónde está nuestra satisfacción, dónde está nuestra fuente de jactancia. Hay una cita de Juan Calvino, si la puedes poner, por favor. Juan Calvino decía esto, lo hizo en un comentario de 2 Corintios, dice: por lo tanto, dejando de lado todas las demás cosas, apuntemos exclusivamente a esto, a que seamos aprobados por Dios, a que nos satisfaga tener solo su aprobación, ya que debemos considerarla con toda justicia más valiosa que el aplauso de todo el mundo. No sé si estás de acuerdo, pero tiene mucho sentido. Si la aprobación que cuenta es la de Dios, ¿de qué sirve el aplauso de todo el mundo si no tienes la que importa? La pregunta para nosotros es si nos estamos gloriando en las cosas correctas. Si tú te estás gloriando en las cosas correctas, si tu confianza, si tu fuente de seguridad, de satisfacción, de gozo son las cosas correctas, o puedes estar equivocado, podemos estar equivocados como estaban estos hombres también. Y eran cristianos. Entonces tú y yo nos puede pasar. Lo primero que tenemos que hacer para poder gloriarnos en Dios es conocer a Dios y experimentar su obra. Te voy a pedir que te pongas de pie. Si tú no has experimentado el amor, este amor inagotable del que Pablo habla, hoy es un buen día. Y nada más quiero brevemente decirte en qué consiste ese amor. Porque la Biblia dice claramente que todos los seres humanos nos hemos quedado cortos ante un Dios que es santo. Todos los seres humanos hemos pecado y todos los seres humanos estamos excluidos de la gloria de Dios. Así que todos los seres humanos, por consecuencia, estamos separados de Dios. Por causa de nuestro pecado es imposible que tengamos comunión con Él, no importa cuántas cosas buenas hagamos. La Biblia dice que el único medio para ser reconciliado con Dios es Jesucristo, su Hijo, aquel que vino a este mundo, se hizo carne, murió en una cruz para que nuestros pecados fueran perdonados y para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, para que pudiéramos ser adoptados como sus hijos y tener comunión con Él y para que tuviéramos vida eterna. Si tú no has experimentado este perdón, el día de hoy tú puedes hacerlo. Acércate reconociendo que eres un pecador y que necesitas perdón de pecados, que necesitas un Salvador que ya vino y se llama Jesucristo, y pon tu confianza solamente en Él para perdón de pecados y vida eterna. Si tú ya conoces a Dios, si tú ya experimentaste su obra, este amor inagotable, entonces tu oración es diferente. Pide al Señor para que podamos dejar a un lado toda jactancia en cosas que son temporales y para que podamos abrazarlo a Él como nuestro tesoro, como la única fuente de jactancia válida, y para que podamos buscar solamente su aprobación siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos el día de hoy, Señor, por aquellas personas que están aquí entre nosotros, que quizá no te han conocido como Señor y Salvador. Tu palabra dice que la única fuente válida de jactancia es que te conozcamos a ti. Y nuestra oración el día de hoy es que ellos puedan experimentar tu amor, que ellos puedan ver cuánto tú les amas, que ellos puedan ver este sacrificio de tu Hijo Jesús hecho por amor. Señor, porque tú sabes de nuestra condición y porque tú conoces nuestra necesidad de un Salvador, te pedimos para que ellos puedan acercarse a ti, experimentar tu perdón y experimentar esta vida eterna, que consiste básicamente en que te conozcan a ti y a tu Hijo, al que tú enviaste a morir por nosotros. Y para nosotros, Señor, los que ya te hemos conocido, te pedimos para que tú nos ayudes a abrazar, a atesorar, Señor, este conocimiento de ti, tu persona, que nuestra identidad, nuestra confianza, nuestra satisfacción, nuestro deleite sea solamente en ti. Señor, que la aprobación que nos mueva, la aprobación que rija nuestras acciones, nuestras motivaciones, no sea la del mundo, sino la tuya. Señor, como dijo Calvino, no queremos ganar la aprobación del mundo si no tenemos la tuya, que es la única que vale. Señor, pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén.